Liliana, gracias por estar con nosotros. Liliana Fuentes.
Gracias, aquí estamos. Buenos días a Cuba y buenos días a ustedes en el estudio.
Bueno, vamos a hablar de la mujer cubana, porque hay un artículo que has escrito en Cubanet, el título del artículo me gustó muchísimo, y es Ovarios contra tiranos. Y me gustaría muchísimo hablar del futuro de la isla y en el énfasis que tú pones que son las cubanas. O sea, las mujeres
Bueno,
cubanas tienen ese papel fundamental.
mi enfoque es, y si sí, lo ha sido por décadas, de que sin cubanos no hay país. En Cuba se decía sin azúcar no hay país. Bueno, ya se supo que sin azúcar había país porque se acabó el azúcar y el país sigue. Pero sin cubanas no hay país. Las cubanas en estos momentos, bueno, siempre han sido las que han llevado, además de sus profesiones, sus carreras, sus trabajos, su trabajo voluntario, la familia, todo ese conjunto sin el cual una sociedad no puede subsistir. Y ese conjunto está sobre los hombros, ha estado sobre los hombros de las cubanas. Y ahora, el 11 de julio, ya vimos que los cubanos, la juventud sobre todo, pero en general, se tiraron a la calle en más de 50 ciudades en la isla a protestar por primera vez en masa y sin que nadie los coordinara ni los manipulara, simplemente una reacción espontánea. Y vimos en las calles no menos de la mitad de los que estaban protestando y demostrando y exigiendo y gritando libertad y abajo la dictadura, eran mujeres, mujeres jóvenes, mujeres blancas, mujeres negras, mujeres mulatas, mujeres chinas, americanas, chino-cubanas. O sea, la mujer ha dicho otra vez, siempre lo ha dicho presente, y sin ellas, no solamente no hay país, sobre ellas y con ellas es que se efectuará un cambio en Cuba. Está comprobado por cientos de estudios en los últimos 20 o 30 años, que las mujeres gobiernan mejor, las mujeres administran mejor, las mujeres sientan las prioridades en la sociedad o en su comunidad mejor que los hombres. Los dineros que se usan, que se distribuyen en el mundo para el desarrollo económico y para la ayuda humanitaria, cuando llegan a manos de mujeres, se administran mejor, se reparten mejor y se consiguen las metas que se querían alcanzar de progreso, de salir de la pobreza, de que los niños tengan una educación, de que mejore la alimentación y el cuidado médico, etcétera. Y eso va a ser exactamente lo que va a suceder en Cuba. En Cuba, yo lo digo en esa columna, el futuro es de las, no solo, no es que sea de las mujeres, es que lo harán las mujeres cubanas, con una visión mucho más ecuánime, sin humos faraónicos, ni dictatoriales, ni totalitarios, porque la mujer mira a su comunidad, tanto la inmediata como la nacional, de una manera completamente diferente y prioriza al ser humano, a la familia, a los niños, a los ancianos, sobre todas las cosas. Y ese es el futuro de Cuba, ese es el futuro democrático de Cuba.
Es interesante esto que dices, y voy a tomar unos párrafos de este artículo porque a mí me da mucho la atención, ¿no? Y más ya en todo este tiempo que llevamos luchando porque la palabra feminismo en la isla deje de ser una mala palabra. Tú dices algo así en este artículo, dice, sobre todo que hace los cambios lentamente se empezaron a ver hace más de 20 años en pequeños grupos, pero nunca en la jerarquía gubernamental, ya sabemos que ellos no cambian. Hubo un amago de autodeterminación feminista con la organización de la Asociación de Mujeres Comunicadoras, que fue un intento fallido de valientes intelectuales que pronto serían apabulladas. El régimen se negó a conceder el registro legal a Maguín, que eran las siglas, porque no es oportuno. El imperialismo quiere penetrar la revolución por vía de sus intelectuales. Siempre el mismo eslogan, porque ya existía la FMC, para atender los asuntos de las cubanas, pero tú también resaltas el activismo feminista que hay en la isla y es fundamental, ¿no? En esta lucha de las
En
mujeres,
estos momentos.
exactamente, mediante la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, el Observatorio Cubano de Feminicidios, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, la revista Las Tensas y el Observatorio de Géneros, o varios contratiranos, ahí los reafirmas, y yo creo que es interesantísimo esto, porque tú has estado ligada durante todo este tiempo, Ileana, también, precisamente a esto, ¿no? A que las cubanas, sobre todo, y los cubanos en general, entiendan el feminismo como lo que es, ¿no? Y lo necesario que es, sobre todo en la isla.
El feminismo es una tesis, una práctica, una visión del mundo, no solo para las mujeres, es para la humanidad completa. Yo siempre he dicho que si yo fuera hombre, yo me hubiera apuntado en todas las organizaciones feministas habidas y por haber, porque los hombres de a pie son los que pagan los rigores y las exigencias de un Estado patriarcal. Los hombres son los que van a la guerra, los hombres son los que mueren, los hombres son los que tienen que mantener una familia. O sea, toda la presión física, psicológica y existencial de la vida de un hombre está en peligro en un estado patriarcal y sobre todo en un estado totalitario con ínfulas de expansionismo tipo Alejandro Magno. Y que como hemos visto en Cuba durante décadas, en África y en América Latina, o sea que en realidad es eso, y por eso digo ovarios contra tiranos. No puede haber un estado totalitario en el cual ni hombres ni mujeres la pasen bien ni tengan un futuro, porque sin libertad no se puede vivir. Y sin progreso no se puede vivir, y sin modernidad en este siglo XXI tampoco se puede vivir. Y esa es la tragedia que estamos viendo, cambiando el mapa, es la tragedia que estamos viendo en Afganistán. Afganistán en los últimos 20 años dio un salto gigantesco hacia la modernidad, no Afganistán completo, pero por lo menos las ciudades en Afganistán y oficialmente desde Kabul, su capital. Ese salto permitió que cientos de cientos, por no decir miles de mujeres pudieran ir a la escuela, pudieran hacer una carrera, las niñas pudieran ir a la escuela, pudieran establecer negocios, pudieran participar en la vida política del país, no en todas las regiones de Afganistán, porque siempre hubo regiones, como ya no nos damos cuenta, que estaban todavía y siguieron estando bajo el mando ortodoxo y retrógrada del Islam más extremista. No todo el Islam, no todos los musulmanes son extremistas, ni mucho menos. Hay países. El Islam es mayoría en como 50 países del planeta, y casi todos esos países viven en una modernidad adaptada. No te voy a decir que es una modernidad total, pero en una modernidad más o menos adaptada, donde las mujeres estudian, participan, salen a la calle, se visten con sus ropas típicas, pero muestran su cara y muestran sus pies y las manos y etcétera.
Se
Tienen
pueden
una
hasta
vida.
pintar las manos,
Sí,
algo
exactamente.
sencillo como pintarse las uñas, por ejemplo.
Exacto. Entonces no, no el Islam, la religión musulmana, no es completamente esa cosa que estamos viendo, esa cosa ortodoxa y retrógrada que estamos viendo de nuevo en Afganistán. Y entonces, y digo esto porque es importante, en Cuba hay al menos una organización de feligreses que siguen la fe del Islam, y no son extremistas en ningún sentido. O sea, es una religión como muchas otras religiones que son ortodoxas, que son un poco más conservadoras, pero bueno, en fin, conviven en la modernidad con otras religiones y con gente que incluso no tiene religión, que son ateos y etcétera. Es una actitud, es otra fe, pero dentro de la comunidad, dentro de la convivencia de un país, ¿no? Y es importante que se sepa para que no se piense, como está diciendo, que todos los musulmanes son extremistas, que no es el caso.
Claro.
Pero en este caso, el talibán parte del pensamiento jurídico más ortodoxo y retrógrado del Islam, que se llama el Fiqh Hanbali, que está basado en ese pensamiento jurídico absolutamente ortodoxo y retrógrado, esa es la palabra,
sí,
que no permite ni que las mujeres y las niñas estudien, que las mujeres trabajen fuera de la casa, que ocupen cargos públicos, que ejerzan profesiones. La excepción es con la medicina, porque a las mujeres no se les permite ir o ser atendidas por un médico hombre. Entonces, para que se puedan ser atendidas, tiene que haber una mujer médico. Esa es la excepción. Uh-huh. Pero en esa visión del talibán ortodoxa, las mujeres, por ejemplo, no pueden salir a la calle sin un acompañante masculino de la familia. No se pueden atender, como dije antes, por un médico hombre, no pueden usar maquillaje, ni pintura de labios, ni prendas de vestir de colores, no se pueden pintar las uñas, no pueden mostrar ninguna parte de sus cuerpos, inclusive la cara, desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo gordo del pie, tienen que estar cubiertas con estas vestimentas que se llama burka.
Ajá.
Que es de una tela de color gris o azul claro o color arena, así, o sea, no colores, que cubre desde la cabeza hasta el piso. Y lo único que tiene en el área de los ojos es como una parte de la tela que está tejida.
Como una especie, o sea, de malla.
Como una malla para que puedan ver, pero que nadie las pueda ver a ellas. Uh-huh. Entonces, todas estas normas que el talibán ahora ha anunciado, no las tenían que anunciar porque ya se saben cuáles son, ya estuvieron en el poder durante unos cuantos años, hace más de 20 años,
sí.
Y así vivían las mujeres, vestidas de burka, no podían salir a la calle, y a base de golpizas públicas, de flagelación y hasta de lapidación de una mujer que fuese acusada, por ejemplo, de adulterio sin prueba, sí, porque ahí no hay habeas corpus ni hay nada de eso. Sin pruebas, acusada nada más de adulterio o de una conducta blasfema, una conducta impropia, entre comillas, y ahí venía la lapidación, las mujeres han sido ejecutadas de esa manera, asesinadas de esa manera. O sea, ya la historia está ahí, no nos tienen que decir nada, porque ya la experiencia anterior del control del talibán, después de la guerra contra la invasión soviética, y en la cual, dicho sea de paso, Estados Unidos fue su aliado,
sí,
aliado del talibán, para sacar a la Unión Soviética de Afganistán, que la había invadido en 1979. Entonces ya tenemos la experiencia, ya esa película la vimos. No nos tienen que decir cuál es lo que viene ahora, porque lo que viene ahora es lo que ya vino antes.
Uh-huh.
Y es de horror y misterio, es inconcebible. Yo lo digo en el artículo que escribí sobre, en la columna que escribí sobre el tema,
sí,
que es como que Afganistán hubiese regresado al siglo VII.
Sí, porque es el retorno, como bien
el retorno.
Afganistán y el talibán del 21, el retorno forzado de una nación al siglo VII. Es una situación muy complicada, ¿no?
Muy complicada. Y digo el siglo VII porque fue en el siglo VII, en el año 664, que el área de Kabul, Afganistán no existía como tal, era el área, todo el área se llamaba Kabul, después Kabul pasó muchos siglos después, pasó a ser la capital de Afganistán, ¿no? Pero toda esa área fue invadida por los ejércitos musulmanes de la península arábiga,
uh-huh,
que fueron los mismos que invadieron todo el norte de África y después invadieron España y quisieron seguir por allá, por por Francia y ahí los detuvieron y se quedaron en España. Y esa época de los moros en España, que fue desde el 711 hasta el 1492, fue una época, en realidad fue una época de cierta manera gloriosa, porque había una cultura, había una arquitectura, había una tolerancia tanto de judíos como de musulmanes, como es natural, y verdaderamente no era ni ortodoxa ni retrógrada. Claro, los reinos cristianos de España quisieron recuperar España para Europa, para uh-huh. la Europa cristiana, ¿no? En aquel entonces la Iglesia, la Europa católica.
Sí.
Y bueno, ya esa historia también la sabemos, ¿no? Uh-huh. Pero por eso digo el siglo VII, porque fue en ese año que Kabul, el área de Kabul, fue invadida y fue convertida obligatoriamente, como es natural, los triunfadores son los que imponen las reglas del juego al Islam.
Uh-huh.
O sea, hasta allá ha ido este pobre país.
Así, y yo quería tocar contigo estos temas, porque las mujeres cubanas, el pueblo de Cuba en general, quizás no goza de toda la información que tenemos, porque el régimen se ha ocupado de no decir la verdad del por qué hay preocupación internacional con Afganistán en este momento, con el Talibán sobre todo. El régimen incluso ha llegado a vanagloriar, ¿no?, que el Talibán haya vuelto al poder, que haya vuelto a tomar Kabul, la situación que tiene, y oculta evidentemente todo esto porque les conviene, porque, y aquí, por eso decía yo que íbamos a establecer algún tipo de paralelismo, porque son unos estados patriarcales, uno más que otro, evidentemente, pero a veces es lo mismo, o sea, esa situación de la mujer, donde la mujer no tiene importancia, donde la mujer son fundamentales, pero se les quiere relegar ahí a un décimo plano, una cosa, un objeto, ya no digo ni de segunda mano, o sea, ya no sé decir ni de qué mano, y es la situación que tiene, ¿no? Claro, con las características del Caribe y las características, evidentemente, de Afganistán, pero son situaciones muy preocupantes y que eso todavía en pleno siglo XXI estemos sobre esto, y en Afganistán, mucho menos hablar de feminismo, vamos.
No, allí, por favor, nada más que mencionar la palabra, te cuesta la vida.
Absolutamente.
Eso es como es, y eso se sabe ya. Durante todos estos años, que el mundo, muchos países, sobre todo en Europa, bueno, y en el tercer mundo, han criticado a los Estados Unidos por estar ahí, por estar en Afganistán, por lo que la gente describe como una ocupación
sí.
americana de Afganistán. Las feministas y las mujeres organizadas en Afganistán durante 20 años fueron las que más suplicaron y lucharon porque Estados Unidos y Occidente no abandonara Afganistán, porque las mujeres sabían lo que les venía arriba sin protección de otro país más fuerte que pudiera establecer un cierto estado de modernidad. Las mujeres feministas, que las hay, y las profesionales, y las mujeres que han estudiado en Afganistán, son las primeras que exigían y suplicaban en todos los foros internacionales uh-huh. de que Estados Unidos no se retirara de Afganistán, porque ¿qué iba a hacer de las mujeres en Afganistán? Y claro, ya lo estamos viendo. Volviendo a Cuba,
sí,
sí hay paralelismos, aunque las diferencias son muy grandes, ¿no? Uh-huh. Pero hay una verdad, y es que tanto el Islam como el marxismo-leninismo cubano totalitario, el régimen totalitario de Cuba, exigen una lealtad, una fidelidad absoluta. El Islam exige una lealtad absoluta a las enseñanzas de Alá uh-huh. y a la religión, o sea, al Islam.
Sí.
Por un lado, esa fidelidad, esa lealtad no es negociable. Y en Cuba, que es un país laico, un país que hasta el otro día se declaraba ateo, la situación es parecida, no es igual, pero es parecida, teóricamente parecida. Porque el Estado comunista, el Estado socialista cubano, el régimen de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro antes de él y de Fidel Castro antes de él por 50 años, exigió y exige la lealtad absoluta de sus súbditos, no voy a hacer ni de sus ciudadanos, sus súbditos a la revolución. Y eso es, ha sido evidente, incluso está publicado en prensa latina, donde se explica que el régimen, o sea, Díaz-Canel y la Federación de Mujeres Cubanas, que no representa a nadie, dicho sea de paso,
claro,
otorgaron la orden Mariana Grajales a cuatro mujeres cubanas y la Federación otorgó la orden Ana Betancourt a dos otras mujeres cubanas y dicen, y lo cito, por su lealtad, por su fidelidad a los principios de la revolución. Uh-huh. O sea, no te reconocen nada si tú no eres fiel al dogma. Y no hay diferencia entre la obligación de ser fiel a un dogma religioso, o sea, a una fe, no hay diferencia entre eso y que se exija tu fidelidad y lealtad a un dogma laico, o sea, a una teoría política, a una teoría, a una ideología, que en este caso es lo que sucede en Cuba. Y tengo que decir, sí, que usar el nombre de Mariana Grajales y de Ana Betancourt, esas dos insignes cubanas del siglo XIX, una blanca y una negra, que lucharon toda su vida y dieron su familia y sus recursos y su vida por la libertad. Eso hay que tenerlo muy claro.
Sí, claro que
por
sí.
La libertad, que se use sus nombres para nombrar estos premios, estos reconocimientos a mujeres por su fidelidad y lealtad a una ideología totalitaria y antilibertaria. Esos son los paralelos.
Uh-huh. Definitivamente, y que por eso quería yo tener contigo este programa, porque es una situación actual, es una situación, son coincidencias o no históricas que se viven en el momento, y hay que aprovechar a veces el momento histórico para poder aclarar y que los cubanos, y las cubanas sobre todo, entiendan en qué mundo están viviendo, cómo están viviendo y el porqué de muchas cosas, ¿no? Sobre todo eso. Yo creo que es interesantísimo todo lo que nos has aclarado y sobre todo ese paralelismo que has establecido, vamos, magistralmente, Ileana, ¿para qué te voy a desengañar? Yo me he quedado aquí totalmente callada escuchándote hablar porque la clase ha sido magistral y te aplaudo, de verdad que
ojalá,
sí.
Ojalá tuviéramos mucho, mucho más tiempo para poder convertir este espacio en una especie de aula radiada, ¿no? Aula radial, para poder compartir tantas ideas y tantas realidades con las mujeres, con todos los cubanos, pero con las mujeres en Cuba sobre todo.
Pero vamos a tener muchos programas de Abriendo Espacio precisamente para eso. Así que te voy a tomar la palabra, Ileana.
Me apunto.
Ileana Fuentes, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad que he quedado encantada con todo eso. Yo sé que muchísimas personas que a esta hora nos sintonizan en la isla también lo han hecho y te tomo la palabra. Así que en cualquier momento te paso el mensaje.
Apuntada permanente.
Gracias, Ileana. Ya saben ustedes, nos despedimos. Tony Simón, Alejandro Zayas Bazán y Ariana González. Hasta la próxima.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.